Hermanos queridos, creo que todos conocemos el lugar tan importante que ocupa la familia en la enseñanza reciente de los papas. Ha sido una preocupación continua en ellos y ha sido también una especie de batalla en solitario. Lo primero que quiero destacar es que la Iglesia, en particular la Iglesia Católica, es casi la única institución en el mundo que está luchando por la familia. Y yo creo que esto significa una especie de honor para nosotros, creyentes y miembros de nuestra Iglesia, pero también significa una gran responsabilidad. En la defensa de la vida y en la defensa de lo que se llama a veces la familia tradicional, la Iglesia Católica está casi sola. Y por eso nuestro compromiso tiene que redoblarse en la defensa de esta institución que no es humana. Como nos lo han dicho varias veces nuestros papas, la familia antecede al Estado, al gobierno, a las leyes, a los congresos. La familia es anterior a toda otra institución social. Ese es un primer punto. Un segundo punto que es apenas obvio es que estamos asistiendo, quizás con un poco de impotencia y en todo caso con mucho dolor, estamos asistiendo al desmoronamiento de la familia. Estoy seguro que en cada una de nuestras propias familias tenemos historias que contar aquí. Con el debido respeto, sin ánimo de lastimar a nadie, es muy posible que muchos de ustedes que están aquí vengan de familias que se han roto, familias separadas, esposos separados. No solamente eso, nos encontramos también familias que subsisten teóricamente, pero en las cuales hay divisiones que se han consumado, hermanos que no se hablan, hijos que no se hablan con los papás. Y además encontramos en las familias miembros que son relegados completamente. Esto sucede especialmente con los que hoy llamamos adultos mayores. La gran queja del adulto mayor no es la situación de salud física, sino la soledad, el aislamiento, la sensación de ingratitud. Eso también representa una herida en el tejido familiar. Así que este es un dato que podríamos decir es incontestable. Un amigo muy querido me contaba recientemente, con ocasión de una predicación que tuve en la ciudad de Medellín, me decía que habían hecho un estudio en niños de un colegio público. Les preguntaban más o menos qué era la familia, qué es una familia. El 67% de los niños no habían conocido nunca una familia que consistiera en papá, mamá y hermanos. Es decir, la idea de familia que tiene la mayor parte de estos niños es la abuelita que me cuida, una tía que vive con mi mamá, es madre soltera, o mi papá que se volvió a casar, entonces yo estoy con mi madrastra. Lo que estamos diciendo es que la inmensa mayoría de los niños no conocen una familia en el sentido, llamémoslo tradicional, por seguir con esa palabra. Y me comentaba este amigo, me decía, la Iglesia tiene que tener mucho cuidado hoy al hablar de este tema de la familia, porque posiblemente las personas se pueden sentir lastimadas. Si exaltamos demasiado el modelo de la familia tradicional, le estamos diciendo a las 2/3 partes de nuestros oyentes, ustedes no saben lo que es una familia. Es una situación que inmediatamente genera inquietud y que genera muchas preguntas. Por eso le quisimos dar ese título a esta conferencia, ¿quién se robó a mi familia? Y utilizamos esa expresión porque parece que en otro tiempo la situación de la familia era distinta. Y parece que en cierto momento muchas personas han experimentado lo que es una verdadera familia. Entonces nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde quedó todo aquello? Y también nos preguntamos si los jóvenes, y los jóvenes son también los hijos de ustedes, los sobrinos de ustedes, los nietos de ustedes, si esos niños y niñas tienen o no el derecho a soñar con una familia. Es decir, que al hacernos esta pregunta, nuestra óptica no es la de una plañidera. Aquí no nos reunimos solamente para quejarnos y decir qué situación tan terrible, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Bueno, hasta luego, hasta la próxima. No. Si nos hacemos esta pregunta es porque queremos un futuro más digno para nuestras propias familias y queremos que nuestros niños tengan el derecho a soñar con una familia verdadera y estable. Queremos devolverles ese derecho. Porque la realidad es que la gran mayoría de los jóvenes y las jóvenes de nuestro tiempo sencillamente han claudicado en ese derecho. Sencillamente han entregado las armas. La mayor parte de nuestros jóvenes han entregado las armas, lo cual significa han llegado a la conclusión de que eso que significa familia, eso ya no existe. ¿Estoy exagerando? No. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra legalmente aquello de casarse firmando capitulaciones, es decir, preparando ya la separación. Vamos a casarnos, nos amamos mucho, 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 pero vamos a firmar primero unos papeles que son los que van a salvar mi patrimonio cuando nos separemos. Yo no puedo criticar a las personas que hagan eso, simplemente lo tomo aquí como un síntoma, como un indicador que está reflejando una realidad. Las parejas que se casan hoy en día han entregado las armas. No consideran que sea posible una realización como familia. Pero hay una terrible contradicción aquí. Aunque los hechos están gritando que el proyecto de familia es imposible, el corazón también tiene sus gritos. El corazón sigue reclamando, especialmente el corazón femenino, sigue reclamando. No tiene nada de extraño que sea precisamente el corazón de la mujer el que en primer lugar hace este reclamo. Porque Dios diseñó, Dios tejió el cuerpo y el corazón de la mujer para que fuera la cuna de la vida, la cuna de la humanidad. Por eso encontramos esa contradicción y esa contradicción genera desesperanza y genera cinismo en nuestros jóvenes. Desesperanza, esa sensación de que eso es imposible. Y cinismo, que es, bueno, puesto que eso es imposible, entonces vamos a dedicarnos a la promiscuidad. Vamos a dedicarnos a disfrutar la vida. Pero ese disfrute dura muy poco y lo que queda más bien es un sabor amargo y una sensación intensa de derrota. No tiene nada de extraño que estos tiempos en los que vivimos, en los que hay ese declive de la institución familiar, son también tiempos en que la depresión como enfermedad se está multiplicando. No tiene nada de extraño. Dios diseñó el corazón humano para vivir la experiencia de amar y de ser amado. Cuando le negamos al corazón humano la posibilidad de experimentar ese amor, estamos frustrando las aspiraciones humanas más profundas. Por supuesto que no son las únicas aspiraciones. El ser humano también tiene aspiraciones trascendentales hacia el cielo, la eternidad, la vida en Dios. Pero hablando humanamente, hablando en el plano de la naturaleza, la aspiración más grande que tiene un ser humano es sentir que ama y que es amado. Y el entorno donde eso sucede usualmente es la familia. Al destruirse la familia, le estamos diciendo a los seres humanos, a millones de seres humanos, le estamos enviando este mensaje. Lo que es más querido para ti, lo que tú buscarías, lo que tú quisieras, jamás lo vas a tener. No tiene nada de extraño que las personas, al recibir ese mensaje, sientan una infinita tristeza y lleguen incluso a sumirse en la depresión. Bueno, es hora de preguntarnos qué origen tiene este calamitoso estado de cosas. El origen es múltiple, por supuesto. Creo que si organizáramos un poco a manera de foro o de mesa redonda este encuentro, ustedes podrían dar aportes supremamente valiosos. Comentaríamos en ese caso el materialismo, hablaríamos del consumismo, hablaríamos del hedonismo. Hay muchos ismos que van en contra de la familia. El consumismo, que nos convierte en máquinas insensibles, casi como en máquinas registradoras. El hedonismo, que nos vuelve indiferentes a los valores más profundos y más permanentes de la otra persona, para quedarnos únicamente en lo más sensible y en lo más superficial, y así sucesivamente. Pero de todos esos ismos, creo que hay un común denominador, y como se trata no de hacer un estudio exhaustivo, sino una presentación particular de este tema, yo creo que nos podemos quedar con un ladrón. ¿Quién se robó mi familia? El egoísmo. Porque la familia nace solamente donde hay personas capaces de darse. Es la donación, es la entrega lo que hace posible que la pareja tenga una estabilidad. Y entonces aquello que atenta contra la donación necesariamente destruye la pareja. Está perfectamente demostrado que la destrucción de la pareja es la destrucción de la familia. Una pareja unida, una pareja en amor, es capaz de soportar tempestades, infortunios, reveses. Una pareja unida es capaz de ir más allá de circunstancias que parecerían terminales. Por ejemplo, una enfermedad grave en un hijo, o dificultades en la crianza, o escasez económica. Todo esto necesariamente hará temblar, sacudirá a la institución familiar. Pero si la pareja está unida, si la pareja afronta la dificultad en unidad, la familia finalmente sobrevive. Es decir, que la clave para el éxito familiar está en el éxito de la pareja. Y la clave para el éxito de la pareja está en la capacidad de donación. Y lo que destruye la donación se llama egoísmo. Pero bueno, a ver, egoísmo ha existido en todas las épocas de la humanidad. ¿Qué es lo que tiene de particular esta oleada de egoísmo en la que vivimos, que ha resultado tan extraordinariamente, tan pavorosamente eficaz en la destrucción del amor de pareja? ¿Cuál es la característica de este egoísmo? Porque el egoísmo tiene muchos rostros. Y déjeme decirle algo. El egoísmo no solamente existe en las personas, también existe algo que se llama egoísmo de pareja. Cuando la pareja existe solamente para sí misma, se convierte en una especie de ente egoísta en la sociedad. Y aquí hay algo muy interesante. Ustedes y yo hemos visto esas parejitas que en una reunión social se aíslan y se dedican únicamente a consentirse, mimarse, besarse, besuquearse, abrazarse, echarse chistes. Toman un reproductor de MP3, un iPod, y entonces uno se pone un audífono y el otro se pone el otro audífono, y ellos se ríen de sus chistes, y ellos son un mundo aparte, ellos son una burbuja. Entonces el egoísmo del que estamos hablando no es simplemente esa búsqueda del provecho propio. Debe haber algo más, y ese algo más es lo que yo descubro cuando miro hacia la cruz de Jesucristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de desenmascarar al enemigo. Ya sabemos que el ladrón de la familia, el que se robó a nuestras familias, es el egoísmo. Egoísmo que envenena el corazón del hombre y de la mujer. Egoísmo que se convierte en consejos de esta clase. Apenas se presenta un problema, el coro de amigas le dice a la casada: ¡sepárese! ¡No sea tonta! Apenas la mujer hace un reclamo de fidelidad o de permanencia, y el hombre comenta algo con sus amigos, el coro de los amigos dice, no se deje, no le dé espacio. Si usted le pasa esta, después lo enjalma. ¿Cuál es el rostro particular de este egoísmo? Pues mira, el egoísmo, dijimos, tiene muchos rostros, pero hay uno en particular. Y está relacionado con la cultura en la que estamos, con los adelantos de la tecnología, incluso con el lenguaje que nos hemos acostumbrado a hablar. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí hay que hacer un poquito de historia. Tal vez el fenómeno social que más nos marca como cultura es el avance de la ciencia. Y la ciencia nos ha hecho unas grandes promesas que antes parecían reservadas a la religión. Por ejemplo, la ciencia nos ha prometido una explicación de todo el universo. Claro que cuando uno habla con un verdadero científico se da cuenta que los verdaderos científicos son mucho más humildes en eso. Pero el sentir popular es que la ciencia es la verdad, la visión del universo. Allí donde se presentan datos científicos, se supone que todo el resto del mundo debe callar porque esta es la verdad. La ciencia nos ha hecho promesas descomunales, promesas colosales. Nos ha vendido, o los divulgadores de la ciencia han vendido la idea de que la ciencia es la verdad absoluta. Nos han vendido también la idea de que la ciencia es la garantía de un progreso ilimitado, cada vez una mejor tecnología. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, un automóvil, la sensación que uno tiene es, el modelo 2010 tendrá que ser mejor que el modelo 2009, y el 2011 va a ser mejor que el 2010. Cuando uno compra un computador, uno sabe, dentro de 6 meses esto estará para el museo. Es decir, la noción que tenemos es avance continuo, progreso ilimitado, una carrera que no termina jamás. Esta es la segunda de las promesas que nos ha hecho la ciencia. La primera, explicación de todo, explicación universal. La ciencia lo va a explicar todo. Segunda, progreso ilimitado. Y tercera, que es la que más nos interesa para este tema, tenemos la idea, una idea falsa, una idea que los verdaderos científicos no respaldan, como tampoco los verdaderos científicos respaldan las otras dos cosas que he dicho. Tenemos la idea, equivocada, pero la tenemos, de que la ciencia será capaz de producir una vida sin contratiempos, una vida sin sufrimiento, una vida sin dolor. La ciencia, y en particular la tecnología, ha producido la idea, ha generado la idea de que nuestros deseos se podrán siempre cumplir. Los resultados sorprendentes de los nuevos y nuevos aparatos de la tecnología han creado esa sensación. Pero es solo eso, una sensación. Yo puedo conectarme con un computador, señal inalámbrica aquí, y pongo mi cámara de televisión, mi webcam, mejor dicho, mi cámara web, y me comunico con mis amigos en Dublín, y ellos me ven y yo los veo. Es decir, la ciencia nos ha vendido la idea de que lo quiero, igual lo puedo. Nos han vendido la idea de que nuestros deseos siempre podrán ser cumplidos y que siempre tendremos, siempre encontraremos una manera de evitar las incomodidades, una manera de vencer los dolores. Siempre encontraremos un camino para evitar el sufrimiento. Siempre encontraremos un camino para evitar el esfuerzo. La ciencia contemporánea, sin proponérselo, porque repito, no es una falla de la ciencia, sino de la manera como se divulga socialmente, ha producido la idea falsa, por supuesto, de que todos nuestros deseos se pueden cumplir y que se puede vivir sin esfuerzo y sin sufrimiento. Y eso es lo que ha producido un rostro especial al egoísmo. Esa es la tesis central de esta conferencia. La repito, una interpretación particular de la ciencia ha producido un espejismo. ¿Cuál? Que todo lo que uno quiera lo va a poder tener. Lo único que se necesita es dinero y se logrará. Todo lo que uno quiera lo va a poder tener. Y se logrará un mundo donde el esfuerzo no sea necesario y donde el sufrimiento desaparezca. Un mundo sin esfuerzo, sin sufrimiento, un mundo de entretenimiento perpetuo, un mundo donde mis deseos pueden ser siempre satisfechos. Bueno, desde una perspectiva de psicología elemental, uno ve qué clase de ser humano va a nacer cuando esa clase de ideas se popularizan. Es lo que nuestras abuelas llamaban chinos malcriados. Y eso es lo que somos nosotros. Y eso es lo que son las parejas que se casan. Chinos malcriados. Mimados, requete consentidos, incapaces de esfuerzo, incapaces de tolerancia, incapaces de perdón, incapaces de lucha. Por supuesto que todos los matrimonios han tenido que pasar por las mismas dificultades. Nunca será sencillo vivir con otra persona. Ahí no sabe uno qué hacer. Yo tengo, por ejemplo, varias amigas de las cuales he sido amigo por varios años y yo me río solo. ¿Por qué? Porque duran años y años diciendo yo quiero casarme, yo quiero casarme, yo quiero casarme, hasta que le cansan el oído a uno. Finalmente se casan. Entonces empiezan. Mi esposo me maltrata, mi esposo me maltrata, no soy feliz, tengo problemas, tengo problemas. Entonces dice uno al fin, ¿qué es lo que quiere? Por eso hay ese poema, canción que dice, ni contigo, ni sin ti, tienen mis males remedio. ¿Cómo era? ¿Contigo? Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Esa canción no es nueva, es una canción vieja. O sea que esto de la soledad y de la compañía siempre ha sido difícil. Estar solo es difícil. Y luego estar acompañado no es fácil. Siempre ha sido difícil. Y siempre el ser humano ha tenido sus egoísmos. Pero, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo nuevo que hay ahora? Que una mentalidad pseudocientífica nos ha vendido una idea. Todos mis deseos se podrán cumplir. Yo no sufriré y ya no tendré que esforzarme. Ese es el himno que tienen la mayor parte de nuestros jóvenes. Como autómatas, perdón que estoy caricaturizando mucho, como autómatas repiten, todos mis deseos se podrán cumplir. No volveré a sufrir, jamás tendré que esforzarme. Y así van entrando al matrimonio, todos mis deseos se podrán cumplir, jamás sufriré, no tendré que esforzarme. Lo chistoso, tragicómico, es que los dos están repitiendo el mismo estribillo. El hombre está pensando, todos mis deseos se van a cumplir, jamás tendré que sufrir, no tendré que esforzarme. Y ella, ahí en voz bajita, mientras sonríe y piensa que quede bien en todas las fotos, ella está diciendo lo mismo. Todos mis deseos se van a cumplir. Jamás tendré que sufrir. No tendré que esforzarme. Bueno, y se casan. Cuando se casan, se dan cuenta de tres cosas. Que no se les van a cumplir todos los deseos. Que sí van a tener que sufrir. Y que sí van a tener que esforzarse. Entonces, el egoísmo, ese egoísmo alimentado por la mentalidad que hemos dicho, ese egoísmo los hace incapaces. Entonces se miran con sorpresa el uno al otro. Y entonces el hombre mira a la mujer como diciendo, se suponía que tú me ibas a satisfacer todos mis deseos. Pero claro, todos los deseos de un hombre son muy difíciles de satisfacer. ¿Por qué? Porque entonces el hombre quiere que ella sea perfecta cocinera, reina de belleza, consejera de empresa, que se calle, que sepa hablar de fútbol. que no tenga que llamar por teléfono, que nunca esté sensible, que su temperamento sea como un electrocardiograma muerto. Los hombres quieren que la mujer no cambie, no suba, no baje, que sea estable, que sea únicamente cariñosa, que viva únicamente para él, que sea un apéndice de él. ¿Por qué? Porque todos mis deseos se van a cumplir. Entonces, cuando él llega y encuentra que la mujer está más gordita de lo que él quería y prepara una comida menos rica de la que él quería, y si él va a decir algo, ella le dice, ¿y hace cuánto no salimos? Entonces, él se da cuenta que su expectativa no va a funcionar. Pero ella también está decepcionada. Porque ella también tenía sus propias expectativas. Acuérdate que cuando ella iba caminando para la boda, ella iba diciendo, todos mis deseos se van a cumplir. ¿Y cuáles eran todos sus deseos? En primer lugar, ella esperaba que al terminar la luna de miel hubiera una pequeña canastilla con unas 8 tarjetas de crédito. Que dijera, con crédito abierto, por supuesto, cupo ilimitado, ¿no? Ahí está, todo lo que quieras. Todo lo que quiera, mijita, con tranquilidad, con tranquilidad. Yo sé que tú gastas únicamente en lo necesario. Sí, mi amor. Entonces, ella también tenía sus propias expectativas. A mí me sorprende descubrir que muchas parejas, muchas, pero un número increíble que ustedes no se imaginan, piensan que el matrimonio va a ser un noviazgo eterno. Es el error más grave del mundo. Pero les cuento una cosa para consuelo nuestro. Eso no sucede solamente en la vida familiar. En la vida religiosa pasa lo mismo. Cuando una joven entra a un monasterio de clausura, se imagina que todo va a ser oración, encuentro con el Señor, éxtasis, la maravilla del Espíritu, el poder. Entonces, claro, cuando a esa niña la ponen a lavar baños, entonces dice, esto no se parece al encuentro con el Señor. Porque ella se imaginaba que la vida contemplativa iba a ser saltar de una nube a la otra y a la otra. Así como las parejas también se imaginan que van a saltar de una experiencia intensa, intensa, agotadora. Uy, hoy sí me agotaste, mi amor. A la siguiente, ahora más. Y ahora otra, y ahora otra. Y creen que eso va a durar para siempre. Y por supuesto que eso no dura. Eso no dura. Bueno, aquí hemos encontrado algo importante. Hagamos un breve resumen para ubicarnos. Nuestro tema es ¿quién se robó mi familia? Hemos encontrado que el ladrón o los ladrones acaban todos en la palabra ismo, hedonismo, relativismo, consumismo. Pero nos hemos quedado con un solo ismo, que es el egoísmo. Y hemos visto que ese egoísmo tiene un rostro particular en nuestra época, un rostro que tiene mucho que ver con el avance de la ciencia. La ciencia ha generado, no por culpa de ella, sino por culpa de los divulgadores y los que la utilizan, ha creado una serie de ideas, sobre todo tres, que podrá explicarlo todo, que podrá darnos un progreso ilimitado y que podrá darnos una vida sin dolor, sin sufrimiento. Esto ha generado una mentalidad que la hemos resumido en el himno de los que se van a casar, mientras ellos oyen la marcha, ta 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 ta, ta 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 ta. Y van diciendo, no voy a sufrir, no voy a sufrir, no me voy a esforzar, todo será bien, cumpliré todos mis deseos, será maravilloso. Hasta que llega la primera cuenta. Hasta que llega el primer no. Hasta que aparece el primer gordito, y peor si aparece una gordita. ¿Ve? Ahí la gente se da cuenta, entonces no era como yo pensaba. Bueno, siendo así las cosas, pasemos al siguiente punto en nuestra charla. Ya hemos visto un diagnóstico, la importancia que esto tiene para la iglesia. Hemos visto que hay una mentalidad en nuestra época que nos empuja a qué? A ser chinos malcriados. Unos chinos malcriados que finalmente no pueden perdonar, no pueden recomenzar, no pueden esforzarse. La solución siempre será, somos incompatibles, esto no funcionó, pero tú tienes derecho a rehacer tu vida, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Bueno, Si ese es el drama, si ese es el tipo de egoísmo que se está robando a nuestras familias, ¿dónde estará la solución? Pues ya vemos que el problema fundamental está en la palabra sufrimiento. Porque esforzarse también produce una especie de sufrimiento. Esforzarse también implica negarse a sí mismo. Ceder implica también un pequeño o gran dolor. Pero resulta que la gente no quiere ceder, la gente quiere casarse y seguir vida de soltero. La gente quiere casarse y seguir con todas las amistades, con la distribución de tiempo, con las diversiones, con todo lo que hacía antes y continuar como Peter Pan en una eterna juventud. Yo no envejezco, yo no me engordo, yo soy siempre atractivo y yo me llamo Amparo Grisales. Y esa es la idea, esa es la meta. No engordar, ser siempre apetecible, ser siempre hermoso, ser siempre joven. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el cuerpo aguante. Efectivamente, el cuerpo aguanta un tiempo y después no aguanta. Y el corazón aguanta un tiempo y después no aguanta. Y cuando no aguanta, entonces, ¿quién se robó mi familia? Si la clave está en el sufrimiento, entonces la salvación tiene que estar ahí, en el sufrimiento. Por eso la clave está en cómo aprendemos a integrar el sufrimiento en nuestra vida. Cuando a mí me dijeron que esta predicación era una invitación de la pastoral de la salud, inmediatamente yo lo asocié con ese fenómeno humano, con esa realidad humana que ustedes, miembros de la pastoral de salud, conocen muy bien. Si hay algo que conoce uno en la pastoral de la salud, es el sufrimiento. El sufrimiento que llega no como un huésped pasajero, sino como un huésped permanente. Lo terrible de muchas condiciones de salud es que las personas no solamente sufren, sino que están estacionadas en el sufrimiento, por una carencia permanente, por un dolor recurrente, por una imposibilidad o una capacidad que se pierde, con todo lo que esto implica también para los otros miembros de la familia. Entonces yo creo que este lenguaje del sufrimiento puede ser bastante significativo para ustedes que han orientado su servicio en la iglesia por ese camino. Vamos a ver cómo es este tema del sufrimiento. Resulta que el sufrimiento es algo que todos usualmente queremos evitar. Es normal, yo pienso, que queramos evitar sufrir. De hecho, pues es una patología. La persona que quiere sufrir, pues eso es como una patología. Cuando esa tendencia tiene una connotación sexual, se llama masoquismo. Es el sufrir, pero en el fondo un sufrir para tener placer. Pues bien, ¿cómo podemos reencontrar el misterio fecundo del sufrimiento para vencer ese monstruo de egoísmo? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Dónde podemos aprender de la fecundidad y de la grandeza del sufrimiento? ¿Y cómo podemos, en cierto modo, entrenarnos? Hay algunas personas jóvenes en esta asamblea, sin decir nada de los demás, ¿no? Hay unas personas bastante jóvenes en este auditorio, y pienso que esas personas podrían hacerse esa pregunta. Bueno, yo sí quiero casarme, pero ¿qué quiere decir usted, padre? ¿Que yo qué, tengo que aprender a aguantar lo que sea? Es decir, así como aguantaban en otras generaciones, sobre todo la mujer, ¿no? La mujer era la que tenía que aguantar y aguantar y aguantar. Y cuando ya la mujer no aguantó más, entonces la mujer descubrió algo. Descubrió que también ella tenía sus derechos y su dignidad. Y bueno, eso es parte del fenómeno que estamos viendo de separación en los hogares. No es un asunto de recriminarle únicamente a la mujer, porque es que esa concepción de que la mujer es para que aguante y aguante, eso tampoco es justo, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos integrar el sufrimiento en nuestra vida? Es una palabra que no queremos digerir. Pero resulta que en el centro del mensaje cristiano está el dolor y está el sufrimiento. Por ejemplo, en este salón parroquial uno da una primera mirada así y ya encuentra una cruz. Pero el sufrimiento, el mensaje del sufrimiento se ha vuelto tan fastidioso que ustedes saben que quieren quitar los crucifijos de todas partes. Fíjate, hasta ese punto llega la mentalidad esa que hemos dicho. Quitar los cristos, quitar el sufrimiento, quitar las llagas, Quitar todo lo que nos recuerde que podemos llegar a sufrir. Quitar todo lo que nos recuerde que el dolor también va a visitar nuestras vidas. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros amamos a Jesucristo. Y nosotros volvemos nuestra mirada hacia la cruz de Cristo. Y preguntamos, bueno, ¿y yo qué puedo aprender de eso? ¿Será que esa cruz puede ayudarme a ser una mejor persona? ¿Será que esa cruz puede ayudarme a ser mejor pareja? ¿Será que esa cruz puede decirle algo a mi familia? Reconozcamos que no muchas personas piensan en la cruz cuando piensan en matrimonio. Y este es un error muy grande, me parece a mí. Porque se crea en torno a la fiesta, a la celebración del matrimonio, se crea una fantasía que es no otra cosa, sino simplemente la prolongación de esa ilusión de la cultura cientificista de la que hemos hablado. Si la cultura cientificista produce la idea de que no voy a sufrir, no me tendré que esforzar, todo podrá salir según mis deseos, si eso dice esa cultura cientificista, hedonista, eso que produce un determinado tipo de egoísmo, esa idea se produce, se reproduce con mayor intensidad en la celebración del matrimonio. Lo único que se ven son sonrisas, caras bonitas. Por eso dice el refrán, ¿no hay novia? Ahí está. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo se presenta como bello, como hermoso, hermosos colores, hermosos adornos, muchas flores, abundancia. Ese es el sentido original de ese gesto medio pagano de tirarle arroz a los novios. Gesto que, por supuesto, a mí y a muchas otras personas nos fastidia en un país y en un mundo que pasa hambre. Pero bueno, el sentido original de ese gesto es abundancia, abundancia, flores, perfumes, aplausos. Eso no hace otra cosa sino prolongar la idea de que no voy a sufrir, no tendré que esforzarme, todo será según mis deseos. ¿Cómo puede uno traer la cruz, que es lo contrario prácticamente de esa celebración y de ese día? ¿Cómo puede uno arrancar esa cruz de esa pared y plantarla en el centro del misterio de la pareja que se está casando? ¿Cómo se puede hacer eso? No es una pregunta fácil, pero la respuesta es terriblemente necesaria. Porque si no hacemos eso en el noviazgo, primero en el noviazgo y luego en la celebración del matrimonio, estaremos prolongando la misma idea falsa, la misma idea engañosa y desastrosa de que no me tendré que esforzar. No voy a sufrir, todo saldrá según mis deseos. Él será perfecto y yo seré perfecta para él. Seremos felices, comeremos perdices. ¿Cómo traer la cruz de allá? Pues inmediatamente uno se da cuenta que hay una palabrita, una pequeña palabra, que une esa cruz con ese matrimonio. Así el matrimonio nos lo quieran vestir de aplausos, perfumes, rosas, vestidos, sonrisas y por supuesto fotos en Facebook. Bueno, ¿qué palabra une? La palabra amor. En la cruz está el diccionario del amor. En la cruz está la experiencia más profunda del amor. En la cruz está la definición misma del amor. Según aquello que dijo Jesucristo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Bueno, y ahí tenemos una pista. Necesitamos reencontrar la palabra amor en el misterio de la cruz. Es decir, si yo intento pegar el misterio del matrimonio con el misterio de la cruz, pues como que esas fotos espectaculares donde todos parecen reinas de belleza y los hombres parecen salidos del gimnasio, esas fotos como que no pegan con llagas, sudor, sangre, traición, espinas, azotes. Eso no pega. Pero ya encontramos por lo menos una palabrita que sí pega. La palabra amor. La palabra amor. Además, Resulta que los antiguos predicadores que solemos llamar padres de la iglesia, los antiguos predicadores y doctores de la iglesia nos dicen que en la cruz de Cristo se estaba celebrando las bodas de Cristo. Grandes santos, como mi querida amiga Santa Catalina de Siena, dicen que Cristo celebró sus bodas en la cruz. Es en la cruz donde Cristo está más unido que nunca a su esposa, la iglesia. Es en la cruz donde ellos son una sola carne. Aquello que el hombre y la mujer van a celebrar en el tálamo nupcial, eso celebró Jesucristo en la cruz. Entonces, es tan perfecta la unión entre Cristo, entre Cristo y la iglesia en la cruz, que realmente son una sola carne. Bueno, uno va viendo que hay efectivamente una relación, pero todavía está como muy distante. ¿Cómo podremos traer ese misterio al misterio de la pareja y de la familia? Pues, dejando un poco estos aspectos generales sobre la cruz, el sufrimiento y todo eso, solo hay una respuesta que yo podría dar, y es esta. El novio y la novia, cada uno, tienen que preguntarse, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús para ellos? Es decir, y esta es la tesis más revolucionaria, digo yo, más revolucionaria de esta predicación. Solo se casan bien los que primero se han casado con Cristo. O lo digo de esta otra manera. Jugando un poquito con las preposiciones, solo se casan en Cristo los que primero se han casado con Cristo. Ahí está la clave. Solo aquel que se ha casado primero con Cristo puede luego casarse en Cristo. Y deduce de aquí, por favor, cuánto nos hace falta para realmente crear, favorecer, cultivar familias genuinamente cristianas. ¿Qué entendemos por casarse con Cristo? Pues casarse con Cristo significa reconocerle como dueño de nuestros corazones, reconocer que somos suyos, reconocer que su voluntad nos importa, reconocer que su alegría es fundamental para nuestra alegría, sentir, dicho de una manera que quizás le pueda sonar extraña sobre todo a los hombres, sentir que Él es el esposo y nosotros la esposa. Ahí está la clave. En el momento en el que yo siento que Jesús de Nazaret me interesa, me importa, significa muchísimo para mí. En el momento en el que siento que Jesucristo, su alegría, su plan, su estilo, como dicen los jóvenes o decían los jóvenes de mi tiempo, Jesucristo me trama. Jesucristo me fascina, Jesucristo me encanta. Eso es casarse con Cristo, es sentir yo soy de Él, me interesa su plan, me gusta su estilo. Si Él no hubiera entrado en mi vida sería un desastre. En ese momento nosotros sentimos que le pertenecemos a Él, pero en ese momento también sentimos que su dolor y que su sufrimiento ha sido precisamente la puerta, o digo mejor, la llave que ha abierto las puertas más íntimas de nuestro corazón. Porque solo el sufrimiento abre las puertas más íntimas. Para abrir las puertas, las de fuera, no se necesita sufrimiento. Por ejemplo, para abrir la puerta de la pasión, no se necesita sufrimiento, al contrario. Unas cuantas caricias, estar con una persona que a uno le guste y ahí va saliendo la pasión y va saliendo el deseo. Esas puertas no requieren una llave difícil o especial. Pero las puertas más profundas, ¿cuáles son las puertas más profundas del corazón humano? Aquellas que te hacen temblar las entrañas. Aquello que tú sientes. A ver, ¿yo cómo pudiera describir esto? Uno solo lo puede describir con comparaciones. Vamos a hacer tres comparaciones sobre esas llaves profundas del corazón humano. esas puertas profundas. Una, cuando una mamá oye al bebé, a su hijo, que llora. Eso que siente una mujer, que es madre, cuando el bebé llora y tiene una necesidad. Yo no soy mamá, obviamente, pero un poco conozco. Y decía San Pablo que él engendraba gente para Cristo. Mira, lo que siente una mujer que sea mamá en ese momento es una fuerza, es una fuerza. No es un sentimiento, es una fuerza. Es algo que la mueve. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Qué hay en él? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le hicieron? Es una fuerza increíble. Algunos orientales hablan de distintos niveles, ¿no? Se habla del nivel de la inteligencia, el nivel del sentimiento y el nivel de las entrañas. Aquí estamos hablando de ese nivel, el de las entrañas. Lo que se siente ahí es un sentimiento intensísimo, es un sentimiento profundo. Es un sentimiento que va más allá del sentimiento y se convierte en una fuerza. Es algo que te mueve las piernas. Es algo increíble, es de lo más fuerte, es de lo más vigoroso que tiene la naturaleza. Ese tipo de puertas, esas puertas donde está el amor más grande, esas son las que toca la cruz de Cristo. Cuando uno siente, sin ese Señor, sin ese Jesús, yo estaría perdido para siempre. Cuando uno siente, como lo dice una canción carismática, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Cuando uno siente eso y siente como escalofrío, es que lo pronuncio y siento escalofrío. Cuando uno siente eso, cuando uno siente, sin Él, ¿qué sería de mí, por Dios? ¿Qué hubiera sido mi vida? ¿Dónde estaría yo? Si no aparece Cristo en mi vida, ¿dónde estaría yo? En ese momento hay una puerta muy profunda que se abre allá en lo íntimo del corazón. Otras veces ese sentimiento se despierta, y este es mi tercer ejemplo, cuando uno conoce personas que han pasado por experiencias pavorosas. Yo creo que ustedes lo han sentido lo mismo que yo cuando uno escucha o lee relatos de personas secuestradas. Lo que uno siente en el corazón es una cosa impresionante. Lo que ha pasado esa persona, lo que ha vivido esa persona, lo que le ha tocado a esa persona. Esa incertidumbre, esa enfermedad, esa soledad, ese pasar una Navidad y un Año Nuevo y otro cumpleaños y otra Navidad y otro Año Nuevo, metidos en la jungla, olvidados de todos, amenazados siempre por un fusil. ¿Qué hago? ¿Me escapo y me la juego? ¿Y si me matan? ¿Y si nunca vuelvo a ver a mis hijos? Cuando uno escucha esos relatos, uno siente que no le duele la cabeza, ni le duele un sentimiento superficial, es algo muy profundo. Bueno, Jesucristo se entregó por nosotros a ese nivel. Mi teoría es, solo las parejas que conozcan estos niveles de amor entenderán lo que significa renunciar a sí mismos. Pero solo los que renuncien a sí mismos serán capaces de formar parejas estables, parejas que duren los 20 y los 30 y los 50 años. Solo esas parejas. Entonces es de vida o muerte que nosotros nos encontremos con este amor de Cristo, el amor que abre las puertas más profundas del corazón. Ahí le encuentro yo sentido al sufrimiento, porque resulta que en la cruz de Jesucristo aparece con toda claridad lo que es el pecado, tu pecado y mi pecado aparece ahí. Pero ahí aparece también toda la fuerza del perdón y de la compasión de Dios. Y entonces cuando yo miro la cruz de Cristo, entonces descubro que he sido incalculablemente amado, maravillosamente perdonado, deliciosamente levantado y consentido, mimado por Dios. El que tiene o la que tiene esa experiencia solamente llega a una conclusión. Mi vida tiene que ser para Él. Mi vida es para Jesús. Este lenguaje nosotros solemos asociarlo con los sacerdotes y con los religiosos y con las religiosas. Pero el tiempo ha llegado, mis hermanos, en que todos tenemos que decir esas palabras. Lo primero que hay que preguntarle a la parejita que se está casando, lo primero que hay que preguntarle a ese muchacho y a esa niña no es, ¿tú la quieres mucho a ella? sino lo primero que hay que preguntarle es, ¿tú quieres mucho a Jesús? Y lo primero que hay que preguntarle a ella no es, ¿tú lo quieres mucho a Él? Sino hay que preguntarle, ¿tú quieres muchísimo a Jesús? Niña, ¿tú te sientes infinitamente amada por Él? Sí, claro, a mí Jesús me parece chévere. Bueno, dado que Jesús te parece chévere, entonces, cuéntame, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Pues es que Jesús, para mí Jesús es sumamente especial, muy, muy especial. Para mí Jesús es como increíble, ¿sí me explico? Como bien, o sea, Jesús es bien. Y dice uno, ¿cómo sé yo si un joven o una joven tiene una experiencia de Jesucristo? Eso es muy difícil, claro, de evaluar. Pero hay una clave. Y esa clave que la he aprendido después de varios años y varios kilos. Esa clave es, ¿en qué momento te has sentido perdonado por Cristo? ¿Qué te ha perdonado Cristo a ti? Pues realmente así mayor cosa, nada, porque yo soy una persona normal. Yo llevo una relación normal, mi novia. Somos personas comunes y corrientes. Nos amamos mucho. Queremos formar un hogar hermoso, estable. ¿Qué le ha perdonado Cristo? Pues ya le dije que nada, padre. Mayor cosa, nada. Pues por ahí bobadas, pero nada, nada. O sea que usted no tiene experiencia de perdón. Pues no. Si no tiene experiencia de perdón, ¿qué va a hacer usted cuando su esposa le falle? Mire, si esta india patirrajada me llega a fallar. ¿Ve? El que no conozca la experiencia de haber sido amado más allá de lo que se merece, jamás amará más allá de lo que la pareja se merece. Y resulta que la única manera de que un matrimonio dure, la única manera de que una familia se conserve, es amando más allá de lo que la gente se merece. Pero uno no puede dar lo que no tiene. Solo aquellos que tengan la experiencia de haber sido amados más allá de lo que se merecen, solo esos, si se sienten realmente prendados y en deuda con Cristo, podrán un día decir, oye, quizás el perdón es una buena idea, quizás es una buena idea. Yo creo que sí. Pero hay que tener esa experiencia. Porque la vida diaria, no la vida del ratico de pasión ni la vida de la ceremonia, la vida diaria se teje ¿de qué? De paciencia y de ceder y de perdonar y de ayudar y de escuchar. Ustedes conocen, todos conocemos esa oración tan hermosa que se atribuye a San Francisco de Asís. Que no busque yo ser perdonado, sino perdonar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Y que no busque ser, bueno, todas esas frases. Y dice uno, todo eso muy bonito, pero ¿quién lo vivirá? ¿Quién va a vivir eso? Pues solo el que primero se haya sentido tan consolado, tan amado, tan respaldado, tan perdonado. Esa es la cruz. Esa es la cruz. ¿Quién se robó a mi familia? El egoísmo con cara de adelanto tecnológico que me ilusiona con una mentira. ¿Cuál mentira? No voy a sufrir, no me voy a tener que esforzar. Es un egoísmo que quiere evitar todo sufrimiento. Ese egoísmo que quiere evitar todo sufrimiento, por supuesto, es un engaño que destruye a la pareja, la prepara para el desastre. La solución, ¿cuál es? Integrar el sufrimiento en el tejido de uno. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace en la medida en que uno mismo ha tenido la experiencia de haber sido más amado, más allá de lo que uno se merece. ¿Cuáles son las parejas que van a funcionar? ¿Cuáles son las parejas que van a perseverar? ¿Cuáles son las parejas que van a permanecer? Pues son demasiados los factores que entran. Y uno no puede meterse a divino ni a futurólogo. Pero yo estoy convencido de una cosa. Toda pareja va a necesitar una gran dosis de paciencia. Una gran dosis de escucha. Una gran dosis de perdón. Y eso de ambos lados. De ambos lados. Y van a tener que ceder. Y ceder significa negarse a sí mismo. Y hacer eso con alegría, sin llevar cuenta, solo es posible si uno primero ha tenido la experiencia de haber sido amado así. Y eso es lo que yo llamo estar uno casado con Cristo. San Pablo decía, Me he esforzado por presentaros ante Dios como una doncella limpia, pura. San Pablo decía que quería que aquellos que habían sido evangelizados se casaran con Cristo como una doncella limpia, pura, hermosa. Solo aquellos que se hayan casado con Cristo se podrán luego casar en Cristo. Cuando ambos tienen esa experiencia de haber sido perdonados, de haber sido amados, cuando ambos, al pensar en la misericordia de Dios, sienten que se estremecen y se les humedecen los ojos con gratitud, entonces hay una buena esperanza de que también ellos practiquen misericordia uno con otro y con los hijos. ¿Cuáles son entonces los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas alentadores? Los síntomas alentadores son las personas que pueden contar, que pueden responder sin titubear cuánto les ha amado y cuánto les ha perdonado Dios. Eso que uno diga, a mí Jesús me parece chévere, increíble, especial, no es todavía suficiente. ¿Por qué te parece especial? No, pues porque Jesús fue un gran personaje, porque Jesús fue coherente, porque Jesús quería mucho a la gente, Jesús se entregó a la gente, todavía no me sirve. ¿En dónde me empieza a servir el testimonio de una persona? En el momento en el que dice, porque yo no merecía lo que Él ha hecho por mí. Porque yo me he sentido perdonado más allá de todo límite. Porque ha tenido conmigo una paciencia, una ternura. Porque ha sido tan delicado, porque me ha guardado tanto tiempo. Yo vivo tan agradecido con Él. Esa es la persona. Esa es la persona. ¿Y dónde aprende uno eso? En la pasión de Cristo y especialmente en su cruz. ¿Dónde se siente uno así, amado más allá de toda medida? Amado hasta el extremo. En la cruz de Cristo. Cuando las personas tienen esos síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Un corazón humilde, arrepentido y agradecido. Cuando las personas tienen un corazón humilde, arrepentido y agradecido con Cristo, y sienten que pertenecen a Cristo, y sienten que les interesa el corazón de Cristo y el amor de Cristo, entonces, en ese momento, decimos que están como casadas con Cristo. Dos personas así, que se gusten, que se quieran, que se entiendan y que quieran hacer un hogar, esa es la victoria. Esa es la victoria. La manera de recuperar a la familia no es regañando más, no es criticando más a la gente que ya está hundida en su depresión, en su confusión o en su egoísmo. Si tomamos a una pareja que está en crisis, una pareja que está a punto de separarse o que acaba de separarse, y lo sentamos aquí para regañarlos y regañarlos, eso se llama sadismo, lo que sea, nada vamos a lograr. Lo que necesitan esas personas y lo que necesitamos todos es primero esa experiencia. Hasta que la persona llore. ¿Cómo así? Pues sí, que la persona llore. Pero no que llore de tristeza ni de rabia. Hasta el día en que la persona llore de alegría. Porque Jesús es mucho, mucho, mucho más de lo que yo pensaba. Su palabra, su espíritu, su poder en mi vida es maravilloso lo que ha hecho por mí. Cuando la persona llega a esa experiencia, se hace posible el perdón, se hace posible la reconciliación, se hace posible el diálogo. Terminemos entonces con tres sugerencias prácticas. La primera sugerencia para los hogares actuales, las personas que están casadas, viven con su pareja, digamos que están en buenos términos. ¿Qué le podemos reconocer? ¿Qué le podemos recomendar a esas parejas? Yo les recomendaría, crezcan por favor en la gratitud, oren juntos y que cada uno haga el ejercicio de examinarse en su camino de santidad. La santidad es el destino natural de un cristiano. Uno no se casa para otra cosa, sino para ser santo. Si no se los habían dicho, permiso, se los digo. Eso de que los que se entraron al convento, uy, ese sí le toca ser santo, y se metió a santo, le toca ser santo. No, señor. No, señor. Usted que se casó, le toca ser, yo creo que hasta más santo. Eso es complicado, como me decía un amigo mío, eso de sostener a una mujer que no es de la familia y sostenerle los hijos. Entonces, para las parejas que están bien, las parejas que ahí van, ¿qué? Crezcan en la gratitud, oren juntos y que cada uno aprenda a examinarse. Para sacar nuevas fuentes, nuevas razones de amor y de unión en Cristo. Ese es el consejo para los que van bien. ¿Qué hacemos con las personas que se separaron? ¿Qué hacemos con los hogares que se destruyeron? Lamentablemente son muchos. ¿Qué recomendación hacemos para ellos? Pues mira, seguir mirando a la persona que se fue, o a la persona que tú echaste, o a la persona que te echó, no sirve de mucho. Esa persona que estuvo un tiempo en tu vida, esa persona estaba hecha de barro. Esa persona podía fallar y falló. Seguirla mirando no sirve de nada. Yo recomiendo ahí la oración que yo considero una oración casi omnipotente de liberación. Liberación de relaciones perniciosas o dañadas. Liberación del odio también, liberación del resentimiento. Durante muchos años yo le pedí al Señor que me regalara una oración para aquellas personas que están sufriendo por recuerdos de daños que le han hecho otras personas. Las personas que han sido violadas, por ejemplo, las personas que han sido traicionadas en la confianza, les robó un amigo, por ejemplo, las personas que han sido secuestradas o les han matado a alguien. ¿Cómo puede orar una persona así? Bueno, lo que el Señor me mostró después de ese tiempo de pedirle y pedirle que me regalara una oración, lo que el Señor me mostró es esta oración que yo la divulgo en todas partes y que creo que es muy útil en el caso en el que estamos. Es una oración muy sencilla. Señor, cumple tu voluntad en la vida de... puntos suspensivos, ahí pones el nombre de la persona. Esa oración tiene la grandísima ventaja de que es una oración sincera, ¿cierto? Porque si uno dice, Señor, haz feliz a mi exesposo con la nueva mujercita que se consiguió, esa oración difícilmente sería sincera. Además, tampoco sabemos si sería conveniente. Cierto, quizás lo mejor sería, habiendo tanto ataque cardíaco por ahí suelto, entonces esa oración no sería sincera. Desear uno cosas... No, la oración no es para eso, la oración es para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces yo les recomiendo a las personas que han vivido una separación dos cositas. Primero, que hagan esta oración de liberación de resentimientos. Señor, cumple tu voluntad en la vida de... puntos suspensivos. Y ahí vas poniendo la lista de las personas que te han hecho daño. Muchas veces en el caso de un rompimiento matrimonial, ahí hay que poner lamentablemente el nombre del ex esposo o la ex esposa. Y a veces el ex esposo con la ex suegra, con la ex cuñada y con un poco de otra gente. Pero bueno, en todo caso, con toda la lista que salga, hay que hacer ese tipo de oración. Señor, cumple tu voluntad en... De veras, háganlo, funciona. Eso funciona, yo le digo cosas que funcionan. Eso libera, eso alivia, eso aliviana el corazón. Haga esa oración por la persona que le hizo daño. En vez de quedarse usted en ese juego mental estéril, que casi diría yo diabólico, de estar uno. Hay personas que se separan y 20 años después todavía están viendo, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que no me equivoqué? Pero en esa discusión, venga a ver, en ese 12 de abril de 1988, cuando yo cambié el canal que él quería ver, ahí realmente, ¿qué estaba pasando? Eso es enfermizo. Deje de estarle dando vueltas a ver quién tuvo culpa, quién no tuvo culpa, si yo entendí bien, si yo entendí mal, si yo juzgué, si yo no juzgué. Hay un momento en el que si ya las cosas están consumadas, están consumadas. Y lo mejor que es orar, porque si uno intenta simplemente aplastar, ¿no? Aplastar los recuerdos y no acordarse de eso, eso tampoco funciona. Entonces, cuando venga el recuerdo, ¿cierto? De la ex cuñada con la ex suegra, con el ex esposo, con los ex, bueno, todo ese mundo de ex. Entonces, hacer este tipo de oraciones. No te preocupes de qué sienta tu corazón en ese momento. Una sugerencia que yo hago con frecuencia es: aprende a orar con rabia. Claro, hay que orar con rabia. Lea los salmos a ver cómo estaba el que rezó eso. Hay una cantidad de salmos que son con rabia. Señor, dale su merecido a mis enemigos, no sé qué. Ese tipo, o tipa, porque no sabemos, ¿cierto? Debía haber una que otra también ahí. Tenía rabia, hay que aprender a rezar con rabia. Entonces tú no esperes A ver si cuando yo me pacifique, respirar profundo, no sé cuánto, años y años y años de meditación, budismo zen para poder rezar. No, la gente entra en ese tipo de contradicciones. Voy a aprender relajación con un budista para poder rezar en cristiano, una cosa ahí rara, no se entiende. Además, esa paz que resulta de respirar profundo se acaba apenas suena el teléfono y es otra vez el bendito tipo. Ahí se acaba la paz. Entonces, ore, ore. Para los que han tenido esta clase de dificultades, dejar ese pasado, hacer este tipo de oración y luego preguntarle al Señor, este es el tercer consejo para esas personas, preguntarle al Señor, ahora, ¿cómo quieres que yo sea fecundo? Porque la fecundidad no se debe perder. Una cosa es que fracasó un proyecto que a veces fracasa porque no tenía base seguramente o lo que sea. Aquí no se trata de juzgar. Una cosa es que fracasó un proyecto y otra cosa es que mi vida se volvió estéril, sin sentido, ya no puedo hacer nada. Sin él, nada soy. Por favor, cuéntenme marcas de ataúdes. No, uno no puede caer en eso. Lo que uno tiene que decir es, ahora, en la nueva condición en la que estoy, que es aburrida, que es harta, que tiene uno que dar una cantidad de explicaciones. Además, si la persona que se separa relativamente joven, inmediatamente empiezan a sobrevolar una serie de avechuchos extraños que inmediatamente consideran este es plato fácil. Eso es muy aburrido, eso es muy triste. Y eso pasa para hombres y para mujeres, lamentablemente. Entonces, hay que pedirle al Señor, Señor, ahora, en la nueva condición, en esta situación en que estoy, ¿cómo quieres tú que mi vida sea fecunda? Y Dios va mostrando, Dios va mostrando. Esas son las sugerencias para los que se han separado. Entonces, hemos dado sugerencias para los que están bien y para los que ya, lamentablemente, pues se acabó la relación, seguramente no tenía buenas bases, lo que sea. Ahora vienen las sugerencias para aquellos que están en la dificultad, están en la tormenta. Mi principal sugerencia es, sigue el consejo que te da tu cabeza. Si tú observas detenidamente tu cabeza, notarás que hay una serie de características. Se llaman cejas, pestañas, nariz, boca, ¿cierto? Se llaman características. Entonces, la característica, una de las características es que tenemos dos orejas y tenemos una sola boca. La primera sugerencia en tiempos de dificultad en la pareja es, esfuérzate por oír por lo menos el doble de lo que hablas. Porque la pareja en dificultad, el primer muerto que produce es el diálogo. El muerto, ¡pum!, le pegan un tiro al diálogo. Se murió el diálogo. Entonces lo único que hacen es gritarse. Lo único que hacen es repetirse. ¿Cómo sabe uno que uno no está escuchando a la pareja? Se sabe de muchas maneras. Por ejemplo, si termina la discusión y usted siente que no ha conocido, que no ha aprendido nada nuevo de su pareja, usted no la estaba oyendo. Parece un diagnóstico extraño, se lo repito, mire. Cuando una persona le habla a usted, no solamente está repitiendo lo que usted ya sabe, le está diciendo cosas nuevas. Si usted no es capaz de sacar en limpio nada nuevo de lo que le dice su pareja, es que usted no estaba oyendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayor parte de la gente cuando está discutiendo con la pareja? Está todo el tiempo, a ver qué utilizo yo aquí, présteme este cuaderno para hacer yo aquí la representación. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Estamos discutiendo ella y yo. Yo, en lugar de oírla a ella, pongo delante la imagen que yo tengo de ella. Y entonces ella me habla, y yo aquí sigo mirando lo que yo ya sé, lo que yo ya pienso, miro mi prejuicio, miro y termino insultando aquí, y allá se quedó la otra persona. No la oí. No oí su dolor, no oí su inconformismo, no comprendí su necesidad. Y repito, eso nos pasa a hombres y mujeres. Hay la fama de que la mujer nadie la escucha, pero al hombre tampoco lo escucha. Entre otras cosas porque muchos hombres no sabemos hablar, pero ese será tema de otra conversación. La mayor parte de los hombres no sabemos hablar. Yo creo que debe ser muy aburrido ser esposa. Yo miro a las que son esposas y digo, son unas machas. Debe ser muy aburrido ser esposa, ¿por qué? Porque la mayor parte de los hombres no nos han educado para que expresemos sentimientos. Entonces, ser mujer y ser esposa debe ser aburridísimo, porque entonces se le pregunta al hombre, la mujer le pregunta con la mejor buena voluntad al hombre, mi amor, pero explícame, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? No, nada, o sea, no sé, estoy bien, lo que sea, no importa. La mayor parte de los hombres no hemos aprendido a hablar de nuestros sentimientos, pero ese será tema que trataremos en otra ocasión. El hecho es que hay que aprender a escucharse. Sigue la pista que te da tu cabeza. Dos orejas, una boca. Oye el doble de lo que hablas. Yo sé que esto suena a tortura china para algunas mujeres, ¿no? Pero es importante. A pesar de que es tan difícil querer oír a un hombre que tampoco sabe hablar, pues hay que buscar caminos, hay que buscar maneras, y sobre todo, ojalá los buscaran desde el noviazgo. Lo más importante del noviazgo es que la gente pueda conversar, pero ¿no ve que en el noviazgo no conversan? No conversan, se dedican a otras cosas que no es del caso mencionar. Y no conversan, el noviazgo es para conversar, el noviazgo es para conocer en qué estás tú, en qué estoy yo, qué piensas tú, qué pienso yo. Entonces, la primera y básica sugerencia en tiempos de crisis es esfuérzate por oír el doble de lo que hablas. Esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia, reconoce delante de Jesucristo tu parte de responsabilidad. Esto es obvio, pero hay que decirlo porque se nos olvida. Cuando uno se siente atacado, cuando uno se siente amenazado, la tentación siempre es el otro tiene la culpa, el otro, él, ella. Aprende a mirar la pista que te dan tus manos. Antes dijimos la pista que te da tu cabeza, ahora la pista que te dan tus manos. Recuerda, cuando tú apuntas con el índice, hay tres dedos que están apuntando hacia ti. ¿Cierto? Mire, ¿se da cuenta? Entonces revise cuáles son los deditos que están apuntando hacia usted. Revise esos deditos y dése cuenta que usted tiene parte de responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. No existe la pareja en la cual él es inocente. ¿Se casó ese San José con esa arpía? No, eso no existe. Eso no existe. Así que examine su parte. Y lo tercero, que no debemos despreciarlo, y esto va sobre todo para los hombres. En esto yo creo que los hombres somos muchísimo más orgullosos que las mujeres. Y eso nos hace mucho daño. Los hombres tenemos la idea de que todas las soluciones se nos tienen que ocurrir a nosotros y por eso tardamos demasiado en pedir ayuda, demasiado. Y eso no es otra cosa sino simple vanidad, simple orgullo masculino. Eso está demostrado por los psicólogos. Cuando una pareja va manejando un automóvil, o sea, uno de los dos, y entran a una ciudad que no conocen y se pierden, la tendencia del hombre siempre es déjeme. Déjeme que yo llego, déjeme, no me canse, no me confunda, déjeme que yo llego. La mujer, en ese sentido, es mucho más razonable. ¿Por qué no bajamos el vidrio y le preguntamos a ese señor en dónde está? Déjeme, déjeme que yo llego. Cuando esa mentalidad se le aplica al matrimonio, entonces, ¿qué pasa? Déjeme, 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 y al final ella lo deja. Claro. Tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que a todos nos prepare para los tiempos difíciles. San Pablo nos advierte en la carta a los romanos, el que está en pie, mire, no caiga. Todos tenemos que orar por nuestras familias. Y recordemos, terminemos con una voz de esperanza. La primera carta de San Juan nos dice algo muy hermoso. El que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. A pesar de que la familia esté amenazada por tantos flancos, sabemos que el que está en nosotros, el que nos ha dado su vida, el que llegó hasta el extremo de derramar su sangre, no nos va a abandonar si realmente le invocamos. Démosle alabanza diciendo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.